El corazón del hombre es muy parecido al mar. Tiene sus tormentas, tiene sus mareas y en sus profundidades también tiene sus perlas. Vincent van Gogh.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Este es el episodio número 116 del podcast Máximo Desempeño y en esta ocasión tendremos un programa especial con cuatro invitados que nos han compartido una gran sabiduría. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a descubrir los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es explorar la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a descubrir sus historias de vida para conocer su mentalidad, sus hábitos y rutinas, las creencias que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes, atletas y equipos. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. El verdadero éxito significa crear un estilo de vida dedicado a mejorar quién eres continuamente. Es utilizar tu libertad para crear, imaginar y dirigir formas prácticas de enriquecer tu experiencia. Para lograr tus objetivos es necesario explorar tus intereses en profundidad y concentrar tu atención y energía solo en aquello que contribuya a lo que quieres ser y lograr. Esto significa tener claras tus prioridades y enfocarte en lo que verdaderamente importa. La razón por la que muchas veces no logramos nuestros objetivos es porque desperdiciamos tiempo y energía en cosas irrelevantes y nos especializamos en asuntos menores. La clave es enfocarnos en aquello que nos permite avanzar en dirección a donde queremos estar, eliminando todo lo demás. La realidad es que te desgastas más haciendo cosas que no tienen importancia que trabajando de manera ineficiente. Decir no a las distracciones te ahorra tiempo y energía. Decir sí a lo que no es importante desperdicia tus recursos en distracciones que te impiden avanzar. La eliminación de aquello que no es trascendental es la mejor forma de optimización. A medida que la visión de ti mismo se expande, descubres la importancia de cuidar tu atención y energía para invertirlas solo en aquello que te impulsa a pasar al siguiente nivel. No se trata de buscar la perfección ni de estar ocupado todo el tiempo. La clave es ser disciplinado pero flexible, ser consistente en progresar hacia tus objetivos. Cada área de tu vida afecta a todas las demás, de ahí la importancia de comprometerte de lleno con aquello que valoras profundamente. Cuanto llenas tus días de trabajo enfocado en esas tareas esenciales, tu crecimiento se vuelve exponencial. Comienzas a vivir de forma intencional y coherente. A medida que acumulas ganancias, comienzan a suceder cosas sorprendentes. La confianza elevada en ti mismo te anima a asumir mayores riesgos y a perseguir metas mayores. Te enfocas en las oportunidades y te vuelves más resiliente en momentos de adversidad. Enfocarte en lo esencial y eliminar todo lo demás te permite seguir un proceso de cambio y crecimiento para convertirte en la persona extraordinaria que sabes que puedes ser. Una vez que te comprometes, te mueves a la acción y pasas el punto de no retorno, nada en tu vida es imposible. Antes de comenzar este episodio, quiero contarte que en los últimos meses he estado preparando un curso online llamado Súbete a la ola y surfea el cambio, cuyo objetivo es ofrecer herramientas, principios y prácticas efectivas para enfrentar momentos desafiantes de grandes cambios e incertidumbre. Explorando en la ciencia del rendimiento humano, he descubierto que los momentos de adversidad son ideales para descubrir nuestros recursos internos, potenciar nuestras capacidades y encontrar formas creativas de adaptarnos a los cambios en medio de las grandes olas de la vida. Los momentos de presión o adversidad nos recuerdan que no podemos detener las olas, pero podemos aprender a surfear. Cuando no puedas cambiar la situación, surge la oportunidad de cambiarte a ti mismo. Súbete a la ola y surfea el cambio es un curso online de 4 sesiones de 1 hora y media los martes y jueves a partir del 8 de junio de 2021 de 6 p.m. a 7:30 p.m. hora Bogotá. Si estás interesada o interesado en tener más información de este curso, escríbeme a info@pablojacobsen.com y te envío toda la información. Este es el momento de descubrir los recursos internos que te permiten prosperar en tiempos de crisis. El programa de esta semana reúne a 4 invitados cuyos mensajes han sido particularmente útiles e inspiradoras en episodios anteriores. Ellos son el Dr. Santiago Rojas, el Dr. Carlos Jaramillo, el PhD en Psicología Efrén Martínez y el facilitador de procesos de desarrollo humano Santiago Molano. Espero que sus palabras llenas de aprendizajes sean muy útiles e inspiradoras en este momento de tu vida. Nuestro invitado esta semana es el médico bioenergético Santiago Rojas, quien se ha dedicado al cuidado paliativo y el manejo del duelo.
La primera cosa que a mí me dio, y lo recuerdo perfectamente claro, es empezar a buscarle un sentido a la vida. Fue para mí muy consecuente eso, porque cuando yo estaba chiquito, las primeras escenas cuando yo estudié historia, tengo muy claro que yo leía Simón Bolívar, nació tal año, murió tal año, Cristóbal Colón nació tal año, entonces yo decía, la gente se muere, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir si la gente se muere? Y empieza a pasar muertes y muertes y de pronto me enfermo yo y probablemente me vaya a morir. Y me puso a cuestionarme, y ese es un cuestionamiento que no he terminado. No creo que tenga una respuesta, pero si no tengo, ya digamos, no tengo una preocupación. No tengo una respuesta, pero sí tengo la tranquilidad de que no me preocupa. Pero en ese momento me impactaba mucho la posibilidad de morirme, la posibilidad de que uno se iba a morir y que yo estaba enfermo y tenía un tumor y me podía morir. Eso me llevó a darme cuenta de la importancia de la vida, a recordar en cada momento que estaba vivo y no a preocuparme en ese momento que me iba a morir, porque sí fue mucho tiempo de preocuparme por morirme, pero más bien un día descubrí que lo que tenía era que encontrarle sentido a una vida que estaba viviendo, con dolor, sin dolor, mejor, peor, y cada avance era una maravilla, porque entonces volví a caminar, volví a correr, y volví a me enfermar, volví a me operar, y volví a me hacían tratamientos, y bueno, eso fueron varios años de mi vida, una época que alcanzó a ser pues 10 años, entre recaídas y todo, y cada experiencia fue vivida mejor, paradójicamente. Yo siempre digo que fui muy, muy mal paciente los primeros años, y yo le digo a los pacientes, cuando le digo, ahí viene aquí un muchacho, le digo, ¿sabe qué chino? Yo fui peor que usted, así que no me va a ganar. Joda todo lo que quiera, que yo no me molesto. Porque yo fui mal paciente, tengo que reconocerlo, de los malos malos, de los quejetas, de los pelietas, de todo al principio. Y después me di cuenta que no me servía, que eso no era útil. O sea, que si yo me quejaba, si yo jodía, me dolía el doble, sufría el doble, se me complicaba el triple. ¡Ah! Entonces un día descubrí, ese es el segundo gran aprendizaje, que la vida tenía sentido, y segundo, que había que hacer algo útil para vivirlo mejor. Y la tercera, que es tal vez la más interesante de todo eso, es que con eso que aprendí le puedo ayudar a los demás. Y eso es lo que hago. Entonces hoy valoro mi enfermedad como un gran maestro. No quiere decir que la quiera volver a vivir. De pronto me toca volverla a vivir. No lo sé. No me preocupa en este momento. Esa u otra, la que sea, porque es que eso, la enfermedad está ahí a la vuelta de la vida. Eso no sé en cuánto tiempo, de cualquiera de nosotros. Pero lo que sí sé es que esa enfermedad me enseñó la importancia de vivir, la importancia de actuar de una manera coherente con la solución y no con el problema, y la importancia de poder ayudar a otro porque lo puedo comprender.
Qué maravilla. Doctor, en el tipo de medicina que usted practica, el tratamiento, usted promueve el tratamiento de la persona entendiéndola de manera integral y no la enfermedad, y usted ve el sistema de un organismo interdependiente y no solo los síntomas. Y yo veía un ejemplo que me gustó mucho, que es como tratar de arreglar un carro por lo que uno oye sin abrir el capó y entender qué es lo que le está pasando realmente al carro. Esta es la medicina personalizada y es la medicina realmente del futuro, del presente y digamos del futuro. En su experiencia, ¿cuál es la clave para que las personas sean más conscientes del cuidado de su cuerpo, mente y energía y para que conviertan la salud y bienestar en la mayor prioridad?
Es que si nosotros no descubrimos que lo único que puede tener sentido es la vida, todo lo demás no puede existir sin ella. Entonces nosotros, ¿y cómo hacemos para...? El tema para mí, el error, si lo queremos decir desde una percepción, es considerar que la salud sea un concepto médico. Y ahí ya cometimos un error. Si yo miro la salud, la vamos a mirar desde diferentes lugares. Ese bienestar que yo siento en la mente lo puedo llamar paz interior, y si lo siento aún más, puedo llamarlo felicidad. Si tengo ese bienestar en mi emoción, lo puedo llamar amor. Y si tengo ese amor por todo lo demás, lo voy a llamar compasión. Y si tengo ese bienestar en mi cuerpo, lo voy a llamar placer. Y si ese bienestar es mucho más intenso, lo llamo salud. Y si ese bienestar lo tengo en mi energía, lo llamo gozo. Y si lo tengo mucho más intenso, lo llamo éxtasis. Y si ese bienestar lo tengo en mi vida externa, lo llamo éxito. Pero cuando la salud la dejamos como un concepto médico y la medimos en el laboratorio y la acomodamos a unos patrones ideales, perdimos esa sensación de bienestar. Y lo que yo no quiero es que la gente tenga una salud categorizada por un examen médico o de laboratorio, sino que tenga ese bienestar en todos esos ejes de su vida. Y eso es mucho más que la simple salud en una parte biológica. Entonces tiene que ser integral. Y el problema fundamental es que si no tenemos la vida, no podemos hacer ninguna de esas. Y la vida tenemos que poder experimentar plenamente en la mente, plenamente en la emoción, plenamente. Ahora, ¿se puede tener salud estando enfermo? Sí, claro. Es que las dos pueden coexistir. O sea, uno puede encontrar, vamos a poner, tú y yo tenemos una enfermedad que se llama miopía o astigmatismo o algo parecido, pero tenemos algo que nos permite desarrollar el don de la vista porque tenemos unas gafas. Bueno, un hipertenso puede tomarse un remedio, hacer una dieta, tomarse algún tipo de planta, lo que sea. Pero lo que no puede es perderse la dicha de existir y de vivir. Eso es lo que para mí es más importante. Para mí no tiene tanto sentido que la gente tenga la presión arterial normal, sino que cuando su corazón lata, lata con el gozo de vivir, y no simple y llanamente porque esté en el ritmo del 120, 80 y 80 de frecuencia cardíaca.
¿Cómo podemos manejar el miedo para que no se vuelva irracional y debilitante?
Yo creo que no hay que manejar algo, primero, que es irreal. Eso es como tratar de manejar el futuro. Yo quiero cambiar el futuro no existe, no hay que cambiarlo, hay que crearlo. No puedo cambiar lo que no existe. Entonces, el miedo, hay un miedo que es biológico, que es absolutamente corporal y que es necesario para la supervivencia, nos lo dieron evolutivamente, pero hay un miedo que es psicológico. Como hay un tiempo que es biológico y un tiempo que es psicológico, el tiempo biológico es natural y se da quiera o no quiera. El miedo biológico se da quiera o no quiera, ese no tiene problema, ese me salva la vida. Pero el miedo psicológico o el tiempo psicológico no existen, porque estoy viviendo permanentemente en lo que pueda llegar a pasar o recordando algo que ya no está. Mientras yo esté en esa dualidad permanente, estaré miedo, en ansiedad, en desesperación, en desesperanza. Si atiendo la vida tal cual como se está dando, no estoy preocupado por lo que vaya a ocurrir, sino estoy ocupado en lo que está ocurriendo. Y esa es la vida. La vida es esta charla con Pablo. La vida es este instante de eternidad que se está dando. Esa es la vida. Y eso lo descubrí en los terminales. Ellos no tienen 2 años después, no siquiera. Cuando ellos dejan de preocuparse por morirse, empiezan a ocuparse de vivir. Cuando dejan de temer a la muerte, dejan de temer a la vida. Lo que yo descubrí es que la vida y la muerte son las dos caras de una moneda. O sea, si yo puedo vivir la muerte, puedo vivir la vida. Pero si no puedo vivir la muerte, no puedo vivir la vida. O sea, si puedo estar dispuesto a morirme, puedo estar dispuesto a vivir. Y entonces ya no hay miedo. Si estoy dispuesto a morirme, se me acaba el miedo. Si no quiero morirme, solo vivo en miedo. Pero ojo, esa muerte no solo es la muerte de mi cuerpo, es la muerte de mi imagen, que tú la llamabas, la muerte de mi equipo de fútbol, que me identifico. Con todo lo que yo me identifique, me va a dar miedo que se pierda. Así de sencillo. Entonces, si yo me puedo identificar, pero permitir que se muera, porque son dos ejercicios. O no me identifico con nada, entonces puede ser pero yo creo que uno debe identificarse con todo. O sea, vivir la vida plenamente. No el árbol, para poder vivir, tiene que meterse en la tierra. O sea, no tenemos que ser capaces de estar integrados a todo lo que hacemos, pero ser capaces de soltarlo. O sea, identificarme, pero ser capaz de morir. Si yo me identifico, soy capaz de morir. Pero si no me identifico, estoy en un estado de indiferencia que es muy antipático. O si me identifico y no me desapego, voy a sufrir. Entonces, me identifico, disfruto y suelto, libero. Ese es el juego de la vida. Tomar aire, llenarme de la vida de este instante y soltarlo para volver a respirar. Entonces, vivir al máximo el gol y saber que se pierde también. Pero hay algo mucho más interesante todavía, y es la capacidad de no necesitar perdonar. El perdón sigue siendo algo muy primitivo humano. Sigue siendo muy bello en cuanto a la evolución, pero muy, muy incipiente en cuanto a la transformación. No hay necesidad de perdonar. O sea, ya vale huevo las peleas de 30, 40 años. En un lecho de muerte ya te miro. Yo he visto esta escena que es el hijo que nunca ha vuelto, la angustia y no sé qué tal, y se vuelven y se ven y un abrazo, una mirada. ¿Qué hay que explicar? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que justificar? ¿Qué es lo que hay que...? Y todo se borra. Y después cuando se mueren, ¿qué es lo que uno ve? Cuando la gente no ha hecho este cierre antes de morirse, esos duelos son terribles. Y se demoran 20, porque es que el ser humano vive en si yo le hubiera dicho esto a Pablo hace 2 minutos, si yo lo hubiera dicho, si yo hubiera estado... Yo no puedo modificar esto. Pero esto que está ocurriendo, sí puedo hacer algo con eso.
Claro.
Y esa es la maravilla de la vida.
Nuestro invitado esta semana es el Dr. Carlos Jaramillo, médico especialista en medicina y nutrición funcional.
Cuando la gente me dice, es que me curaste de la diabetes, yo digo, lejos estoy. Yo le digo, quiero que tengas en cuenta una cosa. Yo te dije por dónde era el camino. Yo te dije, no es para allá, es para allá. Y cuando llegues allá, volteas a mano derecha y después volteas a mano izquierda. Pero lo que lo hiciste fuiste tú. Yo solamente te dije cómo y por dónde. Entonces, pues tienes que reconocerte. Y para mí eso fue un gran descubrimiento como médico y como terapeuta. Que cuando yo me di cuenta que yo no mejoraba a nadie de nada, y cuando yo le devolví a los pacientes el potencial de mejorarse, el que está es en ellos, no en mí, en ellos. Yo te guío, te acompaño, te oriento, te inspiro. Y eso quisiera que habláramos ahorita. ¿Qué quiere decir te inspiro? Cuando yo te devuelvo a ti eso, es que si la salud se va dañando en el día a día, se va recuperando en el día a día. Y cuando yo recordé eso y me quité el ego de pretender que era yo quien mejoraba a los pacientes, ¡pum!, los pacientes se empezaron a mejorar de las cosas que a mí me dijeron que nadie se mejoraba. Que yo me convencí que nadie se mejoraba, como la diabetes, como las enfermedades autoinmunes. A ver, enfermedades que yo nunca había tratado en mi vida, pero igual los pacientes venían como niños con autismo. Entonces yo, ¿soy pediatra? No. ¿Soy psiquiatra? No. ¿Soy experto en enfermedades mentales? No. Pero no me da miedo pensar y no me da miedo atreverme, y no le voy a quitar a esa persona que está al frente mío la posibilidad de buscarle qué disfunciones y qué cosas puede tener en su cuerpo que estén mal. Entonces, pero devolviéndoles la capacidad de mejorarse. Entonces la gente se... Eso es, para mí, eso es un despertar muy grande. Eso hace que la medicina sea otra. Es como hago yo de ti un maestro.
Le quiero preguntar, sé que uno de sus hábitos diarios es la meditación. Ajá. ¿Cómo es para usted esa práctica? ¿Dónde la hace? ¿Cuánto tiempo medita? ¿Qué técnica de respiración utiliza? ¿Y qué beneficios ha encontrado en ella?
Medito e inmediatamente me despierto. A veces medito sentado, si el frío lo permite. Usted y yo, que somos vecinos, sabemos el frío. El frío que hace. A veces medito acostado. Acostado, la ventaja es que no me quedo dormido, no me vuelvo a quedar dormido. Medito con audífonos, siempre con audífonos. Hago meditaciones. Meditar, como la palabra meditación quiere decir hacerse familiar con. Entonces yo me familiarizo con diferentes cosas dependiendo de lo que quiera, dependiendo cómo esté en ese momento. A veces me quiero familiarizar con un pensamiento que he tenido, con una emoción que he tenido, con un evento, con un dolor. Me está doliendo el hombro y no entiendo por qué me está doliendo el hombro. Bueno, voy a dedicar mi meditación de hoy a familiarizarme con eso. Quiero visualizar algo que quiero lograr. Quiero visualizar algo que es posible que llegue a mi vida sin juzgarlo. Digo, ok, ¿qué pasa si mañana descubro la cura para X cosa? No sé, puedo decir cualquier cosa. Entonces, si eso llega a pasar y llega a pasar esto, ok, voy a observarlo. Eso lo hago todos los días, lo hago más o menos media hora. A veces simplemente cuando logro hacer meditación más adelante en el día, trato de hacer meditaciones donde simplemente trate como de perderme en la oscuridad, como de ir y enfocarme netamente perdido en la oscuridad. Y cuando digo en la oscuridad, no es lo que siempre hemos pensado, que la oscuridad es algo malo y tenebroso y el lado oscuro. Y no. Recordar que la sombra es tan necesaria como la luz. Pero de perderme en la oscuridad y tratar de enfocarme simplemente con eso. ¿Qué tipo de respiración utilizo? Utilizo respiración diafragmática 100%, respiración abdominal, perdón. Respiración diafragmática todo el tiempo. No hago ningún tipo de respiración específica, no hago buteico, no, hago 100% respiración diafragmática. ¿Y en qué me ha cambiado la vida? Me ha transformado la vida de una forma maravillosa. Porque es que yo puedo querer hacer demasiado hacia afuera, pero todo lo que yo quiera hacer hacia afuera tiene que ser el resultado de lo que yo estoy haciendo por mí. Y yo pienso que yo no puedo aprender a relacionarme hacia afuera si yo no aprendo a relacionarme conmigo. Yo no puedo tener una buena relación con mi esposa si yo no tengo una buena relación conmigo. Yo no puedo tener una buena relación con la comida si yo no tengo una buena relación conmigo. Yo no puedo tener un buen relacionamiento con el ejercicio si yo no tengo una buena relación conmigo. Yo pienso que los 5 pilares de la salud son la nutrición, el ejercicio, el sueño, la meditación y las relaciones. Para mí esos son los 5 pilares de la salud. Y la meditación y las relaciones van absolutamente de la mano. Porque cuando yo medito, me relaciono hacia adentro. Cuando yo medito, soy capaz en mi mente de relacionarme con algo hacia afuera. Pero cuando yo aprendo a relacionarme, estoy haciendo consciente lo que medité y lo estoy viviendo en el mundo hacia afuera. Por eso para mí las relaciones son un pilar excesivamente fundamental de la salud. Entonces la meditación es un regalo de la vida, es una práctica, como su nombre lo dice. La gente a veces cierra los ojos y dice, uy, no, esto sí es que es demasiado difícil para mí. ¿Y qué estabas esperando? Si hay gente que entrega su vida a la meditación. ¿Y tú creías que el primer día ya ibas a sentir el cosmos entregándote la respuesta infinita? No, eso es como todo. Eso requiere práctica, observación. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que tanto me incomoda de esto que estoy viviendo? La meditación es una práctica lindísima. Confucio decía, ser feliz es muy simple. Lo difícil es aprender a ser simple. Entonces uno dice, si yo me hiciera cargo de mi nutrición, nadie más, yo. si yo me hiciera cargo de mi ejercicio, si yo me hiciera cargo de mi higiene del sueño, si yo me hiciera cargo de mis emociones, me hiciera cargo de mi meditación, pues los problemas de salud serían otros. Los problemas, yo viviría diferente mi vida siendo arquitecto, totalmente, siendo ingeniero, totalmente. Pero se nos olvidó hacernos cargo de nosotros mismos, porque nadie nos enseñó. Si todo depende de Dios, pues yo como, ¿por qué me voy a hacer cargo de mí si del que depende todo es de Dios? Y si mi salud no depende de mí, ¿yo cómo me voy a hacer cargo de mi salud si no depende de mí? Depende de lo que mi doctor me formule. Entonces pasa lo siguiente: yo me alimento mal durante X cantidad de años en mi vida y me da diabetes, porque la diabetes es una enfermedad 100% causada. Y entonces voy y me arrodillo ante cualquiera que sea mi Dios y le digo: Diosito, por favor, cúrame de la diabetes. Me paro y me voy a comer crispetas con helado. Entonces le entrego a mi médico y le entrego al que está sentado en la nube, porque nada tiene que ver conmigo. Entonces, a quienes están de pronto en la manejando cualquier religión, no me quieren, de pronto no les gusta la idea de que yo me vuelva mi dueño y maestro. Y al que maneja la industria farmacéutica, ¿cómo se me va a ocurrir pensar que yo me mejoro de la diabetes comiendo bien y haciendo ejercicio? ¿Y yo qué voy a hacer con mi pastilla si yo la desarrollé fue para eso? Y resulta que no se trata de criticar a la pastilla ni de criticar al señor que dirige la religión. Es, ¿qué pasa si todos nos reconciliamos a que todo puede ser parte? Es que los medicamentos farmacológicos no son malos. Lo que hay es que entender que no tienen que ser para toda la vida. Pueden ser por un tiempo, mientras yo me mejoro.
Usted dice una cosa que me llama mucho la atención, y es: hay mucha gente que se desgasta su energía criticando la pastilla o luchando contra la pastilla o contra la farmacéutica, o que por el otro lado critica la religión y lucha con, en lugar de darse cuenta que lo que hay que hacer es despertar el poder interior que cada persona tiene de asumir su propia responsabilidad y de crear su propio destino, porque nosotros, las enfermedades no son nuestro destino, el destino que alguien nos puso. Generalmente son decisiones, malas decisiones que hemos tomado y cosas de las que nos podemos hacer responsables para sanar, porque si la mente nos enferma, la mente también nos puede sanar.
La mente, las decisiones que tomamos. Entonces nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo. Si a mí me dio algo, es o porque el azar, o si soy absolutamente religioso, es porque Dios así lo quiso, o porque ese tatarabuelo que yo tenía me pasó esa diabetes que yo no quería tener. ¿Tiene que ver algo con lo que yo he comido? No. Es 100% porque mi tatarabuelo me pasó ese gen, ese viejo que yo ni lo conocí, me pasó ese gen porque me dijeron que él fue el primer diabético de la familia, y ahora me pasó esa vaina, es el colmo. Yo hubiera querido nacer en la casa de al lado.
Nuestro invitado de hoy es el coach, consultor y facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional, Santiago Molano.
El proceso mío de trabajo, por lo menos consciente, empieza a los 24 años. Y empieza a los 24 años, digamos, a raíz de una serie de un proceso de frustración sistémica en el que yo venía viviendo. Yo como que le corrí mucho a la vida desde muy chiquito. Empecé a trabajar desde los 18 años, a los 24 ya había pasado por 3 empresas con unos movimientos pues aparentemente de ascenso, pero digamos que en la medida que yo iba recorriendo todo lo que en algún momento se me había presentado como la vida que debía ser, también venía como creciendo en mí una sensación como de vacío, de frustración, de sinsentido, y todos esos vacíos, esas frustraciones y ese sinsentido, pues la empecé a compensar, digamos, de manera bastante nocivas. Entonces, exceso de fiesta, de alcohol, de tener una vida muy, muy, muy de excesos, como en lo que en su momento sentía yo como un escape o esa búsqueda, digamos, de lo que yo no encontraba. Y digamos que eso me llevó a muy temprana edad a tener unos estados como de saturación muy fuertes, algunas crisis muy profundas, y en una de esas crisis apareció una persona a la que quiero y respeto muchísimo, y me dijo: hombre, ¿usted por qué no hace este programa? Y era un programa que trabajaba con la herramienta del Eneagrama. Yo nunca había sido esas cosas, de hecho nunca lo he sido. Yo he sido casi que un detractor del tema del trabajo personal, y yo sé que suena irónico, pero es la verdad. Yo soy de poco creerle esas cosas, soy muy escéptico, Pablo. Pero cuando esta persona me dijo esto, yo dije: ¿usted me está hablando en serio? Y me dijo: hombre, yo hice eso y mi vida es un antes y un después. Y yo estaba muy desesperado en ese momento, había tenido una ruptura amorosa, me había quedado sin trabajo, es decir, la vida se me había ido medio para el carajo. Y dije: bueno, pues no tenía mucho que perder. Y en ese momento, cuando tengo yo como esa primera aproximación como conmigo mismo, de verdad enfrentarme conmigo, fue un momento muy revelador. Y yo digo que para mí la vida en realidad empezó ahí, o por lo menos no la vida, pero sí la capacidad de comprender lo que había sido mi vida hasta ese momento. Y creo que desde ahí se convirtió también en una forma de vivir que ha sido como interesante, que ha traído nuevos aprendizajes, y en eso estamos hasta hoy. Yo también entendí que yo había hecho como de esa sombra un lugar cómodo para mí, sí, como por raro o por irónico que suene, es, digamos, toda la basura en la que yo vivía, yo sentía que era chévere, sí, que me daba algún distintivo, que me daba cierto nivel de autenticidad, y creo que fue una persona a la que siempre le tuve como más miedo a reconocer mi luz. Creo que era más cómodo sentir que no había ninguna en mí, porque de alguna forma, mira que eso también permitía o daba cierta sensación de confort, como de victimización. Entonces, entender que mi sombra era precisamente el negar mi luz, y suena como raro, pero es lo que me pasó a mí. También fue muy bonito, porque me di cuenta que el no querer reconocer las cosas que yo tenía para dar, pues también me exoneraban de responsabilidad sobre esas cosas. Yo creo que entre más virtud tengas, más responsabilidad hay. Es una cosa en la que yo creo firmemente en la vida. Es decir, entre más recursos, entre más capacidades, entre más dones, tienes una mayor responsabilidad de servir. Y en ese momento mi postura en la vida no era servir, era buscar que la vida me sirviera a mí, que me hiciera feliz, porque sí, porque me lo merecía. Y en ese orden de ideas, pues cualquier cosa que me hiciera ser responsable de mí, pues yo la quería tener lejos, entre ellas ese tesoro que tú dices que tenemos todos, y que yo creo que yo no había querido ver, o que me resistía a ver.
Buenísimo todo lo que nos cuentas. Te quiero preguntar, ¿hay un motivador básico del cual parte todo proceso de cambio y desarrollo personal que se llama la curiosidad? La curiosidad es esa energía que nos lleva a buscar, a indagar, a investigar. Aparte de tu trabajo, ¿qué cosas despiertan tu curiosidad y te encienden el alma?
A mí, digamos que algo que ha sido como un rector en lo que ha sido mi vida en general, yo diría que tiene que ver con la búsqueda o con el ser capaz de encontrar belleza en la vida. ¿Sabes? A mí es una vaina que me, digamos, como que me obsesiona, y que me parece que tiene mucho menos que ver con lo que uno observa que con la forma de observar. Entonces, el ir siendo capaz de trabajar mi forma de ver la vida me ha ido permitiendo, como se han ido develando cada vez más capas que cada vez me permiten ver más cosas hermosas en lo que aparentemente no lo hay. Entonces, eso me encanta, es algo que me llena de satisfacción. Es decir, sobre todo cuando soy capaz de encontrar algo, digo: qué belleza, y digo: yo antes no hubiera sido capaz, digamos, de encontrar belleza ahí, o en esta persona, o en esa conducta, o en este proceso, o en lo que sea. Entonces, eso creo que ha sido uno de los grandes motivadores, y digamos, en esa búsqueda y en general en el tema del arte, que a mí me fascina, Yo digo que si el planeta hubieran, pues, entre más artistas haya, pues habría, el mundo sería distinto. Y creo que artista no es necesariamente el que se dedica al arte en general. Yo creo que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una capacidad maravillosa de crear con dones distintos. Y cuando esos dones se ponen al servicio, pues yo creo que belleza es lo que aparece, ¿no? Y creo que es el resultado natural de hacer bien las cosas. Tú ves ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que ves el caso de muchas empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver? Y yo, ¿pero volver a qué? Si a donde estábamos nos trajo hasta aquí, ¿cómo podemos querer volver a qué? Entonces, si esto no es una invitación contundente a hacer las cosas diferentes, si esto, en términos, por ejemplo, de medicina, mira la belleza, lo que pasó. Tal vez por primera vez el planeta se está dando cuenta que tenemos un problema y el problema es de todos. Y lo trabajamos ahí medio juntos y mira la capacidad de respuesta. Pero al mismo tiempo es bien confrontador, porque eso significa que probablemente si trabajáramos lo mismo ya hubiéramos curado el SIDA, ¿cierto? El cáncer también tendría cura, una cantidad de enfermedades que en procesos burocráticos y pendejos de competir a ver cuál va a ser el mejor laboratorio que lo saque para cobrar más. Entonces mira que finalmente todo esto de lo que estamos hablando está metido en nosotros hasta el tuétano, y mientras no lo veamos y no hagamos un proceso de transformación y de comprensión de eso, el mundo no va a ser diferente. Entonces mira que mientras todas esas cosas no cambien, va a ser muy difícil. Ahora, lo otro que es muy difícil es que al ego le encanta pasar a lo trascendental sin haberse hecho cargo de lo práctico. Y este es otro. Entonces mira que esa búsqueda aparente de espiritualidad del más allá solo es posible desde una comprensión sistémica de los procesos pedagógicos que vivimos, porque es como que tú le digas, o sea, nosotros no hemos logrado, por ejemplo, vivir en armonía entre nosotros. Pablo, ¿en serio nosotros pensamos que vamos a comprender o a conocer a Dios? No podemos vivir en armonía en una casa con nuestros hijos y nuestra esposa. ¿Y de verdad usted cree que usted va a entender a Dios? Entonces es como si un niño que estuviera en jardín y le están enseñando a sumar, pues tú lo pongas a hacer integrales o a derivadas o cosas incluso más complejas. Entonces, o a programar. Entonces, mientras nosotros no entendamos que el proceso de comprensión es un proceso, digamos, sistémico y que no se detiene y que solo es verificable desde los resultados, que eso es lo otro. A mí me dice mucho Santiago, ¿cómo sabe uno, cómo conozco mi nivel de conciencia? Y la respuesta es, mira tu vida, ahí están tus resultados. ¿Sí? Porque a mayor conciencia, mayor armonía, mayor resultado, mayor bienestar. Pero incluso en el mundo donde uno está, porque entre más consciente eres, más comprendes, por ejemplo, la pertinencia y la importancia de los procesos que se están viviendo. Entonces tú en una pandemia no ves una tragedia, ves un proceso pedagógico, ¿sí? Ves la importancia fundamental de lo que está pasando. Entonces si la estás viendo, no sufres por ella. ¿Qué haces? Lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Hazte cargo de ti, ¿sí? Aprende a cuidarte, usa este tiempo que tanto, por tanto tiempo le pediste al universo y que ahora no sabes qué hacer con él, úsalo para algo productivo. Entonces, la pandemia, como todo lo que pasa en la vida, es un fenómeno neutro. Tú te hablabas de un Dios bueno, y yo creo, Pablo, que el Dios que tenemos que empezar a ver es un Dios neutro, ¿sí? Un Dios que permite que este proceso de aprendizaje se dé de una manera natural y armónica, y que finalmente para mí, nosotros lo único que estamos viviendo es un camino de regreso al punto de origen del que salimos. Y ese es un punto de amor, y para ese punto de amor vamos a volver. Y todas estas experiencias que vivimos en la vida, lo único que nos permiten es identificarlo y reconocerlo, porque nosotros salimos de ese punto en un estado de total inocencia, ¿sí? Venimos aquí, nos contaminamos de una cantidad de creencias para poder ya conscientemente poder reconocer ese lugar y ese punto de origen. Entonces, eso nos llevaría a replantear una cantidad de cosas de nuestra vida, muchas cosas de la vida. Es que para mí, si a mí me dicen, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Morir uno mismo, hermano. Nosotros no vamos a tener una vida distinta mientras seamos lo que somos. Ahora, morir uno mismo es morir a todas mis creencias, a todas mis chécheres, a toda la colección de basura que tenemos en la cabeza y de la cual nos sentimos tan orgullosos. Entonces, eso hay que vivirle haciendo permanentemente limpieza.
El invitado esta semana es el doctor Efrén Martínez, PhD en psicología y uno de los mayores expositores del pensamiento del fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, escuela de psicoterapia centrada en la vida a través del significado.
Yo tengo una vida de extremos, en el sentido de a mí me han pasado tantas cosas buenas en la vida, pero tantas, proporcionales a la cantidad de cosas malas, pero tantas que me han pasado. Un listado gigante. Y yo, digamos que tendría que pensar como en dos. Una relativamente reciente. Los últimos años de mi vida fueron muy complicados porque pasé por un periodo donde me empezaron a extorsionar. En esa época yo estaba haciendo columnas para la revista Semana y haciendo todo lo que hago, pero nada de eso tenía que ver con por qué me estaban amenazando. Entonces eso me generó mucha tensión. A eso se le sumaron, tuve diferentes robos, desfalcos en mis empresas, temas familiares, rupturas. Perdí la vesícula por allá en Guatemala en un viaje solo en un hotel. Pero eso fueron como 3 años, una cosa impresionante, o sea, impresionante. La gente más cercana en diferentes frentes terminó, bueno, cometiendo errores muy serios, legales, complicadísimos. Y fue una época súper compleja porque no alcanzaba yo a terminar de levantarme de la extorsión y aparecía este robo y aparecía esta amenaza y aparecía esta ruptura y aparecía... fueron 3 años súper fuertes, súper fuertes. Pero creo que me ayudaron a volver muchos años atrás, en donde había tenido una época parecida. Yo tuve un final de adolescencia súper complicado, súper complicado. O sea, yo fui un adolescente absolutamente disruptivo, desde punkero, de cresta, ¿no? De cresta en la cabeza. También pasé por ser metalero, medio satánico, después de haber sido monaguillo, ¿no? Y fue una época muy complicada, era una época de narcotráfico, era la época de las bombas de Pablo Escobar, era una época de muchas drogas, muchos amigos míos en drogas, muchas drogas en mi vida, y fueron años muy, muy difíciles. Y hace poco que pasó esto, como que me devolví de nuevo a ese punto en el que yo decido decir, mi vida tiene que ser ayudar al mundo a que sea un mejor lugar. Mi vida tiene que ser ayudar a cambiar el mundo. No puedo ser parte del mundo de los resentidos, parte del mundo de los locos, parte del mundo de los que no aportan y de los que no suman. Yo tengo que volver a ser ese niño que quería desde pequeño cambiar el mundo. Y así duré como 20 años después de eso, pero quizás me perdí un poco y me extravié un poco en la producción económica, un poco en la producción académica, quizás algunos aplausos, y me perdí un poquito y aparecieron estas desgracias y me ayudaron un jurgo, porque otra vez me ubicaron, o sea, me ubicaron de una manera muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y creo que es, tal vez mi principal aprendizaje es que cuando te alejas de quien eres, la vida te lo cobra. Mientras que si te mantienes conectado a lo que tú eres y a un propósito claro, no hay vendaval, no hay huracán alguno que te pueda estrellar contra las paredes porque estás muy agarrado, ¿no? Y ahora me siento así, me siento literalmente agarrado, conectado.
Hace poco vi un artículo de la revista Psychology Today que decía que en el año 2000 había 50 libros acerca del tema de la felicidad. Y para el año 2008 había más de 4.000 libros sobre la felicidad. Y de cierta forma nuestra cultura como que comenzó a obsesionarse con esa idea de que el objetivo del ser humano es buscar la felicidad. Sin embargo, yo creo que existe una gran diferencia entre una persona que busca la felicidad y una persona que busca el sentido de su vida. En tu experiencia, ¿cómo las personas pueden cambiar una mentalidad enfocada en la felicidad? Que en muchas ocasiones la felicidad se confunde además con el placer. Pensamos que si estoy sintiendo placer, entonces es porque soy feliz. Y más bien crear una vida alrededor de un significado que trascienda nuestra vida.
Pues mira, yo creo que este es uno de los temas que a veces genera cierta polémica dentro de ciertos ámbitos de la psicología de la felicidad, para mí no hay nada que lo haga uno más infeliz que andar buscando la felicidad como loco. Muy fuerte, me parece, muy fuerte, ¿no? Y un amigo que está muy metido en esto me decía la otra vez, es que tú tienes que ser feliz. Y yo me deprimí de una. No, yo, hay días que no quiero estar feliz, pero lo decía en términos de pensar que la felicidad es, como decía Kierkegaard, es una mariposa que entre más la persigues, más se aleja de ti. Pero si tú te sientas y estás lleno de motivos para ser feliz, la mariposa viene y se posa sobre ti. Entonces yo creo que la felicidad es un efecto, no es un punto de llegada, es un efecto colateral de llevar una vida con propósito. Si para llorar el ser humano tiene que picar cebolla, eso es muy triste. O si para reír tiene que pegarse en el huesito del coxis, eso es muy triste, ¿no? La felicidad tiene que brotar de manera espontánea. Y para mí, el significado, una vida con valor, genera razones para que la felicidad brote de manera espontánea. Entonces, antes de buscar la felicidad, creo que hay que buscar un sentido, porque la felicidad no hay que buscarla. La felicidad es un efecto colateral. Y incluso, un poco en investigación, cuando la felicidad se asocia a hedonismo, en lugar de a una vida con virtudes o con valores, no permanece tanto. Entonces, no es una simple reflexión, sino que ya hay como evidencias en torno a cómo llevar una vida virtuosa, termina siendo que este concepto de felicidad permanezca más en el tiempo. El asunto es lograr que la gente pueda verlo, porque hay muchas cosas que generan placer, pero placer jamás va a ser igual a sentido, o placer jamás va a ser igual a felicidad. Hay cosas que generan placer y sentido, por supuesto. Pero, por ejemplo, Pablo, parir. ¿Cuál es el placer de parir? Ninguno. Pero muchas mujeres suelen decir que ese evento, aunque generó sufrimiento y fue duro, le dio un significado a su vida. Trasnochar estudiando o entrenando duro, pues eso no es placentero, ¿no? Muchas veces, pero tiene un propósito mayor, tiene una conexión superior. Entonces, incluso adversidades o momentos difíciles dotan la vida de sentido, y por eso no podemos decir placer es igual a sentido, ni placer es igual a felicidad, ¿no? Y ese es un tema contra mercado, es un tema contra lo que se vende, que hace que tenemos, como dice este filósofo francés Gilles, en el imperio de lo efímero, porque son fogonazos de alegría, fogonazos de cosas, y rico, está bien, también los placeres son importantísimos, pero hay que estar ubicado. Yo creo que hay momentos en donde puedes desregularte emocionalmente, porque hay situaciones de la vida que, dadas las creencias que tienes, la forma como has crecido, te parecen terribles e insoportables. Y además, si sufres de insoportitis aguda desde más chiquito, pues hay cosas que te parecen desastrosas y te desregulas. Y no has hecho ese cambio a una actitud filosófica distinta, en donde puedes entender que nada es tan grave en la vida, ¿no? Y que no es cierto que todo dura 24 horas al día, 7 días a la semana, que no todo es eterno, como esos aprendizajes sapienciales. Y todavía estás en ese proceso de descubrimiento de nuevas formas de ver. Y en ese proceso es posible que tengas momentos donde la pases muy mal, muy, muy mal, muy mal. Y donde diferentes trucos psicológicos te pueden echar una mano, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que va y agarra un par de hielos de la nevera y apenas le está doliendo un poco, los suelta y después vuelve y los agarra. Y esto les produce un descentramiento que hace que emocionalmente se calmen un poquito. Hay gente que se pega una ducha de agua fría, y el frío tiene una actuación en el sistema nervioso muy interesante, y también entonces pueden, y eso está bien en el momento, pero son pañitos de agua momentáneas que que no sobran, porque entre darle correa a mi hijo de 6 años que me tiene desesperado y gritarlo, pues pegarle una ducha de agua fría está muchísimo mejor. Pero creo que lo más valioso es un cambio en la cosmovisión, un cambio en la manera de relacionarse con la realidad, es que es un cambio más filosófico, ¿no? Una actitud de apertura para recibir lo que trae el mundo y ver los diferentes ángulos que te permiten decir, bueno, es que en últimas hay cosas que se ven tan terribles y resultaron siendo lo mejor muchas veces. Otras veces no, fueron terribles, pero pasan.
Lo que recomiendo esta semana es El camino del artista, de Julia Cameron. Este libro es un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Enseña técnicas y ejercicios para fortalecer la confianza en ti mismo y potenciar tus habilidades creativas. El camino del artista te enseña a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de una serie de herramientas que activan tu imaginación y te ayudan a terminar con el bloqueo creativo. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.